Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Buenos días. Hoy es jueves 25 de agosto de 2016 y tu día comienza aquí, poniendo las calles. Te saluda Beatriz Calderón y lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Somos una gran comunidad y seguimos creciendo cada día. Sabemos que estas horas son un poco complicadas, no es fácil mantenerse despierto, pero bueno, nosotros estamos para eso, ¿eh? Para acompañarte, para que estés optimista y para que, bueno, pues no te quedes dormido. ¿Qué te ofrecemos? Un montón de cosas. Lo primero, música. También consejos, temas interesantes, noticias curiosas y, por supuesto, las historias que nos cuentan nuestros ponedores. Así es, tú, el que nos estás escuchando, eres el verdadero protagonista de este programa. Sin ti es que no tendría sentido y por eso nos gusta que nos llames, que nos cuentes en qué andas liado hasta ahora, cómo pones las calles o simplemente que nos cuentes el motivo por el que no puedes dormir. Para abrir boca te propongo una historia, pero no una historia cualquiera, es una historia de las que nos gustan, positiva, optimista, para empezar con buen pie el día. Por ejemplo, tú que nos estás escuchando, ¿te has planteado alguna vez dejar de necesitar dinero? Sí, sí, tener dinero para vivir. Dejar de necesitarlo, que no haga falta. ¿Te imaginas, eh? Menudo paraíso. No te quedes ojipláctico porque esto que te voy a contar es real y es posible. Y lo ha demostrado, como no, una mujer. Se llama Jo Nemeth, vive en Australia. Todo empezó en el año 2015 cuando decidió renunciar a su trabajo, vivir en una granja y consumir solo lo que le ofrece la naturaleza. A este estilo de vida se le denomina de bajo impacto. Hasta entonces, Joe, de 47 años, tenía la típica vida normal, un esposo, una hija, un buen sueldo como gerente de un programa de desarrollo comunitario. Pero tras leer la historia de un matrimonio que a lo largo de un viaje había encontrado diferentes formas de vida, pues decidió dar el paso. Ahora lleva 16 meses viviendo solo de lo que cultiva y cría. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues esto es un estilo de vida diferente que sobre todo nos demuestra que no solo importa el dinero. También hay otras muchas cosas, como por ejemplo en este caso, la felicidad, que Joe ha encontrado viviendo así, sin dinero. Cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te puedes encontrar en esta segunda hora. Tú no te preocupes que ya está aquí Gloria López y nos hace un pequeño avance.
Mira, a ver, nuestra segunda hora del programa descubriremos a los hackers éticos, que son esos informáticos que saben meterse en cualquier ordenador, pero para hacer cosas buenas. Y además nuestro motorman Alfonso García dará a nuestros ponedores unos cuantos truquitos para que nos cunda más el depósito.
Esto va a ser en un momento, antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy. Esta información es muy importante para poder organizar nuestro día. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Buenos días.
Buenos días. Este jueves tendremos nubes en el noroeste de la península, algunos chubascos de tipo tormentoso, sobre todo en zonas de interior y de montaña, en el interior de Galicia, Asturias y también en el noroeste de Castilla y León. También tendremos algunas nubes en el estrecho, en Ceuta y Melilla, como fruto de ese intenso viento de levante que sigue soplando con rachas, que hoy esperamos que alcancen los 80 kilómetros por hora y que además han activado los riesgos costeros. Las temperaturas van a ser calurosas en esta jornada del jueves, suben en el interior de Cantabria, Asturias o País Vasco, y es que en el norte también vamos a pasar calor. Tenemos avisos por altas temperaturas en Navarra, La Rioja, Ourense, País Vasco y también en el sur, en Extremadura o en algunas zonas de Andalucía como Córdoba y Jaén. Por lo tanto, máximas hoy calurosas, abrasadoras, porque vamos a llegar a los 36 grados en Cáceres, 38 en Ourense, 35 en Palencia, 36 en Madrid, algo más agradables en Barcelona con 30 grados, 33 en Palma de Mallorca y 38 en Sevilla.
Pues gracias, Mar, por habernos acompañado una semana más.
Gracias.
Yo diría que lo tenemos todo, pero no, nos faltan los ponedores. Gloria, cuéntanos.
Casi todo, Bea. Somos muchos los ponedores de calles, aunque aquí cada uno pues las pone a su manera. Desde currantes de todos los gremios, personas que cuidan a un familiar y necesitan estar despiertos, gente que no puede pegar ojo o que simplemente no se puede despegar de la radio. Vamos a escuchar alguno de ellos.
Muy buenos días.
Estoy ahora mismo en Port Bonifacio, que es un barrio de Manila, muy cerca de Makati, y ahora estoy en el colegio. Soy profesora de español en un colegio internacional.
Tiempo de trabajo ha sido prácticamente de noche.
soy veterinario, he estado en mataderos y empezaban muy temprano. Calles, carreteras, de todo he puesto.
Yo me dedico a la hostelería. Hace unos meses yo te llamaba y te decía que estaba haciendo croissants sobre las 4 de la mañana. Te llamaba para decirte que dejé la empresa y que ahora abro yo una cafetería en los próximos días.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar, por haber entrado en antena, ya tienen su diploma de ponedor de calles con su nombre y apellido. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, lo que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito del programa. Te digo cuál es, 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas a qué te dedicas, dónde estás o hacia dónde vas. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje que lo leamos en antena? Bueno, pues nos tienes que buscar en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles. Por cierto, ya un montón de seguidores, Bea. Y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
¿Tú sabes eso que se dice de que con verde se atreve, por guapa se tiene?
Pues no.
Pues hoy te has venido con el verde subido, pero vamos.
Muchas gracias.
No te has cortado un pelo.
En absoluto.
Estás muy guapa.
Gracias, Bea.
Muchísimas gracias a ti, cariño. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
5:13 de la mañana y esta sintonía pues nos recuerda que ya viene José Luis Real, de Herrera en COPE, para contarnos lo que van a contar, que además viene con muy buena cara porque creo que ha dormido, que ha dormido fenomenal.
He dormido estupendamente.
¿Qué tal? ¿Has dormido bien, no?
Eso es. Buenos días, Bea.
Se te ha hecho largo, ¿no?
He dormido estupendamente, como cualquier miércoles a jueves. Bueno, Bea.
Yo creo que un poquito más. Bueno, vamos a ponernos serios. Sí, José Luis, sí. Cuéntanos lo que tenéis para este jueves.
Nos ponemos serios, Bea, porque vamos a estar muy pendientes en este programa de Herrera en COPE, pendientes de Italia, porque hasta el momento la última cifra oficial es de 159 los fallecidos. Según la Cruz Roja, habría una española entre las víctimas. No hay confirmación oficial, pero hoy el diario La Razón da unos detalles más. Dice que es una mujer de 25 años, casada con un romano. Y bueno, decimos que no hay confirmación oficial, pero bueno, estamos pendientes de esa información que publica
sí,
hoy el diario.
Sí, hasta que el Ministerio de Exteriores no confirme.
Eso es, vamos a estar muy pendientes esta mañana. Las labores de rescate han continuado durante toda la madrugada en Italia. Se trabaja con la esperanza de encontrar todavía a alguien con vida entre los escombros. Y bueno, ya las autoridades italianas no descartan que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas.
Escuchar al alcalde de una de las localidades encoge el alma porque dice, soy alcalde de un pueblo que ya no existe.
Ha quedado destruido.
O sea, estoy aquí en medio de la nada.
Sí.
Y se le saltan las lágrimas y se te saltan a ti, claro, de escucharlo.
Bueno, tremendos los testimonios que hemos escuchado en Herrera en COPE, que escuchamos ayer en Herrera en COPE. Vamos a seguir esta mañana muy pendientes de todo lo que nos llegue desde Italia. También en el exterior, Bea, esta noche en La Habana se ha hecho público pues un acuerdo que llevaba 4 años por finalizar, que es la paz entre Colombia y las FARC. Todavía no hay rúbrica, o sea, es simplemente
el anuncio oficial.
Sí,
¿eh?
Sí, esto es el parto de
nunca acabar. La burra.
El parto de la burra. Bueno, fin a 50 años de conflicto. Esperemos que por fin se ponga fin a ese conflicto que ha dejado más de 260.000 víctimas y que ha dejado también 4 años de conversaciones. El presidente Juan Manuel Santos ya ha anunciado la fecha para el referéndum del día 2 de octubre. Los colombianos van a tener que refrendar esas condiciones para el acuerdo de paz. Y también en España, vamos a comentar hoy con Salvador Sostres, Isabel Durán y Carmelo Encinas, nuestros tertulianos de hoy. Vamos a comentar esa pequeña paralización en las negociaciones entre PP y Ciudadanos. Parece que las últimas
aquí
horas...
Aquí parece que el acuerdo va a durar como el de la FARC con Colombia.
Esperemos que no tanto.
Va a estar aquí 4 años.
Esperemos que no tanto. Bueno, vamos a comentar todas estas noticias del día. Pendientes de Italia, como te digo, ve, pendientes de esa posible víctima mortal española en Italia. Toda la información del día en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego.
Santoral de este 25 de agosto, Santos Luis, rey de Francia, Patricia consagrada y José de Calasanz, fundador de los Escolapios.
Bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellizco que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.
Cinco y 18 de la mañana y te recuerdo que tenemos un teléfono 950-6006 que es el que tienes que marcar para poder entrar conmigo en directo. Y eso es lo que ha hecho precisamente Antonio, un ponedor de calles que a mí por lo menos me interesa mucho conocerle. Antonio, muy buenos días.
Hola, preciosa, ¿qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal? Me han contado una cosa, un pajarito.
Sí, dime.
Que eres empresario de un producto que a mí me vuelve loca.
Por supuesto que sí, y además... Te voy a decir una cosa, puesto que he escuchado antes de que un oyente estaba también con una furgoneta, no sé qué, iba por aquí, por Monasterio.
Por Monasterio, efectivamente.
Sí, y esa parte la conozco porque por ahí empecé yo cuando salí de ruta, que llevo ya pues casi 2 meses y medio, dándole la vuelta a España, metiéndole por todos los pueblos.
Y empezaste por ahí.
Sí, sí, estuve en Llerena, Don Benito, Zafra, esto, Quintana de la Serena, todo esto.
Claro, es que ¿sabes qué pasa, Antonio?
Dime.
Que es que el aceite hay que ponerlo en todo.
Los serranitos, ¿verdad?
Hombre, los serranitos. El serranito lleva el lomo, lleva el pimiento.
Sí, ¿y jamón?
El jamón ibérico.
Y
el chorrito, efectivamente, es que si no, no tiene gracia.
¡Hombre, claro! Exactamente.
¡Qué rico! O sea, Antonio, empresario de aceite, ¿y dónde te pillamos ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Madrid, ya me he duchado, ya he desayunado, ya he apañado todo para irme, puesto que llamé a un taller que estaba en Barcelona.
Sí.
Entonces me vine a Valencia, estuve en Paterna. Y luego digo, pues mira, ya me vine para Madrid, que lo conocía, conozco esto, y digo, voy a ver unos familiares, y luego ya me voy otra vez para Valencia, y ya me meto para Albacete, para toda la parte de trabajo, y hasta que llegue a Huelva.
¿Hasta que llegues a Huelva hoy?
No. Hoy, ya, hoy paso el día en Valencia.
Hoy pasas el día en Valencia, ¿no? Claro, sales de Madrid y allí te quedas.
Claro, luego ya mañana, pues ya para por la carretera que haya por ahí que no conozca, pues por ahí me meto y ya hasta que llegue aquí por Málaga y para la parte esta de Cádiz, Huelva y ya para Sevilla.
Vamos, que te vas a recorrer España.
Pues sí, llevo ya unos 5.800 kilómetros.
Madre mía, y con estas noches de calor que está haciendo.
Hoy temiendo estoy de llegar a mi tierra, madre mía, mi arma.
Allí estáis cocidos, ¿eh?
Uy, lo que tienes que hacer, cada vez que se oigo decir el tiempo, por Dios, por Dios, por Dios.
Qué horror. Bueno,
pues me suena algo de poner la noche, de que más o menos, mira, a 6 kilómetros recorré y viví un poquito.
Bueno, claro, es lo que hay. Oye, Antonio, vamos a llegar a un acuerdo, que te va a gustar el acuerdo, mira.
Sí,
yo te voy a mandar a ti un diploma.
Sí.
Que pone que oficialmente eres ponedor de calles. Y
sí.
Tú me vas a mandar a mí una garrafita de aceite. ¿Te ha parecido
claro
el acuerdo?
Pareció,
un poco descompensado.
No, me ha parecido encantador. Pero no, hombre, pero estaría muy mal que mandaros solamente una.
Bueno,
porque
bueno.
Porque mira,
bueno,
en el programa anterior que también te he escuchado hablar, la simpaticísima, porque la he visto aquí en el ordenador, en Twitter y todo esto,
¿sí?
Pues la conozco a, bueno, a Cine, ya te digo, de la internet, a Isabel y a Beatriz.
A Isabel Lobo y a Bárbara,
Y a Bárbara y a ti, Beatriz, y luego, en fin, a Mónica, que no está ahora, al Pulpo, que estuve viéndolo cuando estuvo poniendo música en Madrid, en la Puerta Alcalá, y estaba bailando allí, bueno, bailando, lo que podía hacer la mujer, Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, bueno, menudos bailes ha echado con el Pulpo.
Pues, hombre, claro, pues te digo que además el Pulpo lo he visto yo en Murcia, ¿eh?
Es que se recorre toda España. El Pulpo es como tú, Antonio.
Hombre, pues te digo que el Pulpo lo he visto yo en Murcia.
Este así verano que, creo que toda la geografía.
Pues mira, encantado, sí, coincido que vaya por algún lado, por aquí, por la parte de la Costa del Sol y eso, y no me importa quedarme otro día, 15 días por aquí.
Ya te quedan pocos días porque el Pulpo, el uno está aquí como un clavo, ¿eh?
Sí, pero yo no tengo visita ninguno. Yo puedo estar todo el año de ahí.
Todo el año de viaje. Bueno, Antonio, lo dicho, ¿eh?
Sí.
Quedamos con el acuerdo.
Bueno, oye, Bárbara, ¿me vas a permitir una cosita?
Te permito lo que quieras, a ver, dime.
Hombre, mira, es que no hay un andaluz que llama a la radio o vaya a televisión y nos cuesta un chistecito.
Bueno, pues entonces cuéntame un chiste. Yo nunca quiero poner a nadie en el compromiso, pero cuéntamelo, a ver.
Sí, y además de lo que se puede oír...
Que no sea verde, vale.
No, nada.
Adelante.
Mira, resulta que van dos tíos así de safari, de cual, van a África y le regalan a uno de ellos, le regalan una cebra.
Sí.
Total, se vienen para España, normal, y dice, bueno, ¿y ahora dónde meto yo la cebra esta? Total, que pensó en Rute. Dije, voy a ir a Rute, que hay un refugio de burro, que además se ve mucho en televisión, y ahí la reina tiene un burro para él, de ella, que lo mastigó, etcétera, que hay muchos políticos que tienen ahí sus animales, pero esto es el chiste. Total, que lleva a la cebra al refugio este con los burros, realmente, y la cebra más contenta, saltando, venga aquí brillando, sonriendo, y la mira así un burro, dice, tú saltas mucho y brinca todo lo que tú quieras, pero así que te quitas el pijama, que verás esta noche.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por contarnos el chiste. El problema es que ya se nos acaba el tiempo y te tenemos que despedir.
Pero acuérdate que si os mando, nos mando. Ya me informaré yo y verás cómo no va una sola.
Yo me quedo con el acuerdo, ¿eh, Antonio?
Quédate con él.
Aquí tengo secuestrado el diploma.
Quédate con él. Venga.
Un besazo, Antonio, y buen viaje. Hasta luego.
Buenas noches, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
5:25 de la mañana y aquí estamos poniendo las calles. Medios de Estados Unidos han denunciado hace escasas horas que hackers del gobierno ruso han espiado cuentas de periodistas vinculadas a medios como, por ejemplo, The New York Times. Aunque el periódico lo niega, ¿eh? No sabemos qué intenciones tenían estos. Lo que sí sabemos es que existen hackers éticos. Son esos profesionales que utilizan sus conocimientos informáticos en vez de para hacer el mal, pues para detectar puntos vulnerables en las empresas. Uno de ellos es español, Pablo de la Riva. Se define como el poli de los hackers y ahora vamos a recordar el día que estuvo poniendo con nosotros las calles.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Y ahora, bueno, pues toca hablar de hackers, porque en cuanto se pronuncia esta palabra en España, inevitablemente pensarás que es alguien con talento y con conocimientos informáticos, pero que los utiliza al servicio del mal. Pero hoy yo te voy a hablar del hacker de los hackers, alguien muy importante, un hacker ético, concretamente del español y emprendedor Pablo de la Riva, el policía de los hackers, que con solo 14 años empezó en el mundo de la ciberseguridad y en 2010 fundó Buguru, una multinacional que va a aterrizar ahora en San Francisco. Y la verdad que da un poco de vértigo saludarte, Pablo. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿He pronunciado bien tu empresa?
Sí, has pronunciado perfecto.
Porque es que yo me acuerdo en el cole que me enseñaron que cuando hay dos O's juntas se pronuncia como una U.
Sí.
Es correcto, ¿no?
Es correcto.
Bueno, Pablo, escúchame una cosa. ¿Qué hace un policía de los hackers? ¿Qué función tiene?
Bueno, pues el objetivo que tenemos básicamente es ayudar a las empresas y a las personas que hacen uso de los sistemas informáticos y que están conectados a Internet, pues con el objetivo de mantenerles protegidos de los hackers que hacen, digamos, el mal.
Claro, porque ¿es difícil evitar que alguien te hackee el ordenador o tienes que ir tú por delante de ellos? Porque muchas veces no se sabe quién está por delante, si la maldad o la bondad de la policía.
El Internet es una red inmensa en la que hay conectados millones y millones de dispositivos, con lo cual, pues obviamente para el que ataca es relativamente sencillo tener éxito, porque a la fuerza, por cantidad de objetivos, pues en alguno vas a acertar.
Claro.
¿Mantenerse protegido es fácil? Bueno, relativamente. Si tú mantienes una buena política de uso del ordenador, incrementan mucho las probabilidades de que tu sistema se mantenga seguro. ¿Estás 100% a salvo? No, nunca, nadie. Pero al menos con una serie de buenas prácticas, pues incrementas las probabilidades de que no seas un objetivo demasiado obvio.
Pablo, eso que acabas de pronunciar, yo a veces me lo tomo como un poco de humo, en el sentido de hacer una buena política de uso con el ordenador. Es que muchas veces no sabes dónde te estás metiendo, o sí lo sabes, pero te redireccionan a sitios un tanto extraños. Yo lo veo, por ejemplo, con mi madre, con el iPad de mi hija, que estás en una página y de repente te llega un banner, un link o algo, y ya te empiezan a desviar por el camino que tú querías seguir.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces los sitios a los que estás buscando, cuando te empiezan las redirecciones, muchas veces son sitios que, digamos, no son 100% el tipo de uso que deberías intentar hacer del PC. Si te vas, por ejemplo, a sitios de descargas de películas, si te vas a sitios para buscarte parches para videojuegos, si te vas a cracks para no pagar la licencia X.
O sea, cuando quieres ser malo, cuando estás haciendo algo que no está bien.
Bueno, sobre todo al final, si tú quieres, te hablo desde la posición, digamos, de alguien que quiere hacer el mal, ¿no?
Vale.
Tú buscas los sitios a los que más visitas vas a tener. ¿Y qué pasa? Que los sitios que más visitas suelen tener, pues muchas veces son sitios, digamos, alegales. Alegales, entonces cuentas, digamos, con el compromiso de que un usuario en su casa, pues va a aceptar ciertas cosas porque él ya sabe que lo que está haciendo, pues bueno, pues Entonces, una página, digamos, que él quiere seguir para hacer algo en concreto, pues bajarse una película, descargarse un crack, bajarse la última versión de un videojuego sin pagar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el nivel de permisividad, digamos, que está aceptando, lo tiene muy bajo porque él al final quiere cumplir este objetivo y va a darle a siguiente.
Claro.
Y va a aceptar cualquier cosa.
Es el precio que tienes que pagar para tener algo gratis en vez de pagarlo de la manera legal, ¿no?
Exactamente. Es uno de los medios, digamos, que tienes para poder incurrir en un riesgo. Otro es proactivamente leer correos que vengan de sitios desconocidos y entonces intenten simular, por ejemplo, sitios que tú leerías normalmente. Pues, por ejemplo, autenticarte en Facebook, autenticarte en Gmail, descargar un archivo de empresas de transporte, cosas de ese estilo, que son correos, digamos, orientados también a engañar al usuario final. Entonces, si el usuario desconfía de este tipo de notificaciones, pues igual no es imposible mantenerte a salvo, pero al menos la probabilidad de que seas infectado, obviamente... decrementa.
Pablo, estarás conmigo que el mundo de los hackers, para la inmensa mayoría de, ya no solamente de la gente que está escuchando ahora mismo la COPE y poniendo las calles, sino del mundo en general, opina que los hackers sois un mundo oscuro, un mundo desconocido, pero claro, cuando os ponéis al servicio del bien, sois muy, muy, muy importantes, porque os contratan las grandes empresas para su propia seguridad y también la ponen al bien del común de los mortales.
Claro, al final hay que entender que, como todo en la vida, esto es un negocio. Entonces, hay muchas maneras, históricamente, que han servido para hacer dinero fácil. El cibercrimen es, pues, ahora mismo una de las más explotadas por múltiples razones, ¿no? La primera, que Internet te da un anonimato bastante grande. Hay un montón de técnicas por las que puede ser, entre comillas, bastante invisible en Internet. Con lo cual, es un negocio que es poco arriesgado y que puede ser extremadamente rápido por su alcance mundial y muy rentable. Pues con una inversión muy pequeña, tanto de tiempo como de dinero, puedes acabar obteniendo beneficios muy cuantiosos. Entonces, simplemente hay que entender que es natural que alguien que quiera conseguir rápido dinero pues utilice Internet como un medio para conseguirlo. Entonces, la palabra hacker no hay que asociarla al mal. Simplemente, ciertos conocimientos de seguridad los puedes emplear para protegerte o puedes emplearlos para, pues, hacer de pillo, digamos, y intentar robar a otros usuarios o atacar compañías o cosas de este estilo. Entonces, el término hacker solo significa pues que reúnes una serie de skills en el ámbito de la seguridad informática. No tiene que tener una connotación negativa. Lo que lo hace negativo es el uso que le des, ¿no? Si usas tus conocimientos para el bien o para el mal.
Claro, porque, Pablo, tú eres un hacker ético. Me encanta esa definición. ¿Has podido evitar algo ya importante? Cuéntame alguna historia de algo que se iba a cocer o algo y lo hayas podido parar.
Bueno, nosotros tenemos una serie de productos harán ataques en tiempo real y que le dan a las empresas que los utilizan información de usuarios que están bajo ataque para que puedan tomar en tiempo real medidas que eviten estos robos, ¿vale? Entonces, el hacker ético clásico, por llamarlo de alguna manera, lo que suele hacer es ponerse en el lado de alguien que tiene malas intenciones hacia una compañía y que la quiere ver desde el lado de qué vulnerabilidades o qué debilidades puede tener una compañía para intentar explotarlas. Esto normalmente es un proceso en el que tú haces un informe diciendo cuáles son esas cosas que se pueden potencialmente aprovechar para que las empresas tomen medidas correctivas y eso no se explote. Entonces, ¿qué riesgos hemos conseguido parar a empresas? Pues estos, al nivel de auditoría que te comento, de hacer un informe y presentárselo a un cliente para que corrija, pues no lo sabemos. Sabemos qué cosas hemos encontrado para que en un futuro no las exploten. A los ojos de qué usuarios, por ejemplo, hemos identificado que estaban potencialmente siendo atacados y hemos impedido en tiempo real que las transacciones se llevaran a cabo, pues de estos te puedo decir que millones.
Madre mía, pues sí que te has buscado una profesión espectacular, porque, y sobre todo, que nos llama mucho la atención a los que no controlamos tanto, que tenemos nivel usuario. Porque tú, Pablo, ¿cómo empezaste tú en este mundo de la ciberseguridad?
La verdad es que nunca me planteé si iba a ser una carrera de éxito o una carrera en la que pudiéramos ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Yo de pequeño no sabía ni qué era la seguridad. Yo quería ser, de hecho, de pequeño arquitecto. Y cambié porque de muy pequeñito me hackearon. Con el primer ordenador que tuve me lo regalaron y al poquito me hackearon. Entonces, no entendía nada, ni nadie de mi alrededor entendía nada. Entonces, básicamente es algo que cuando empezaba a comprender lo que había pasado en el ordenador, que era un trasto que me habían regalado los Reyes, y que no lograba entender cómo funcionaba, sí, me alucinaba el hecho de que un desconocido tomara control de él.
Claro.
Que él no sabía quién era yo, ni yo sabía quién era él. Entonces me pareció algo que rompía por completo todas las reglas que yo había asentado hasta el momento. Entonces me pareció un mundo completamente alucinante y me enfoqué a descubrir más sobre él. Entonces, sinceramente, nunca pensé si esto sería rentable o no. Era una pasión y decidí pues dedicarme en cuerpo y alma a ello, y cuando tuve ocasión emprendí un negocio relacionado con esto.
Qué bueno, Pablo de la Riva. Pues ya para finalizar, yo te voy a hacer un encargo. Te voy a hacer un encargo. Yo creo que tendrías que hacer en tu próxima página web un mapa de puntos calientes donde se vea la máxima vulnerabilidad del tema del hackeo. Sobre todo para que la gente sepa que está en un sitio que tiene que ir con mil ojos.
Sí, de hecho nosotros tenemos un mapa, lo que pasa es que es un mapa que es privado. Ahora mismo solo tiene acceso a aquellos que son clientes.
Ajá.
Y muestra en tiempo real todas las conexiones que está viendo y todos los robos de datos que estamos descubriendo en Internet. Y la gente que tiene las cuentas premium de la compañía, pues tiene acceso a esta información para que pueda bloquear si esos usuarios intentan sacar dinero de sus compañías.
Qué bueno. Pues nada, nosotros lo que vamos a hacer es recomendar tu página web. Me imagino que será buguru.com.
Exactamente.
Perfecto, pues lo que vamos a hacer es ponerla en nuestras redes sociales para que la gente pueda acceder a ella, que le eche un vistazo, que seguro que les vas a echar un cable y, oye, pues si podemos salvar a alguien del mundo oscuro, pues mejor que mejor, Pablo.
Pues os lo agradecemos mucho y ojalá que podamos ayudar.
Bueno, pues nada, recuerda que además de hacker ético, desde ya también puedes decir que eres un ponedor de calles.
Genial, pues muchas gracias.
Un abrazo, Pablo, gracias a ti.
Nos vemos.
Hasta luego en la cadena COPE, poniendo las calles en directo, además, como se hace la radio en España. Permitidme que me voy a tomar un café.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y Alfonso García, nuestro experto en motor, ya se encuentra aquí a mi lado. Nos va a contar las últimas novedades que hay en el mundo automovilístico. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, una vez más empiezan a subir los precios de los carburantes. Algo a lo que si el pulpo estuviese aquí diría, sí, eso de qué raro, ¿verdad?
Qué raro.
Qué raro. Raro.
Pero con, bueno, su tono.
Eso es imposible de imitar. Bueno, ante este hecho nos vendría bien que nos dieras pues algunos trucos que seguro que tú conoces para que el depósito nos cunda un poquito más, Alfonso.
Aunque en los últimos años, y sobre todo con la crisis, pues ya más o menos hemos insistido por parte de muchos medios, especializados o no, aquello de cómo consumir menos al volante, para que nos cunda más ese combustible, aunque yo voy a hablarte de esas otras cuestiones que no son habituales de conducción, que obviamente hay que recordar, uno de ellos que incluso todavía hay gente que sigue cometiendo ese error, y es, por ejemplo, bajar las pendientes colocando el coche en punto muerto, tras zorro, es decir, el motor tiene que estar, es decir, el cambio tiene que estar, la marcha tiene que
la
estar
marcha
metida, por lo tanto, es decir, se consume menos. Bueno, pues la gente todavía, por quizá por antaño, pues sigue pensando que en punto muerto va a consumir. No, es decir, es importante que lleguemos, cuando lleguemos a detenernos, incluso lo hagamos con la marcha engranada. Por lo tanto, es decir, en punto muerto incluso va a consumir más, de alguna forma. Y bueno, pues con los consejos habituales, intentar anticipar sobre todo las maniobras. Lo que sí yo recordaría, Bea, porque esa costumbre ahora por intentar que nuestro coche obviamente consuma menos y nos cueste menos litro de combustible y el bolsillo lo note menos, pero sí es verdad que nunca hay que confundir seguridad con el tema de consumo. Es decir, uh-huh, si en un momento dado tenemos que pegar un acelerón, tenemos que bajar de marchas, tenemos que sacarle partido al motor,
hombre, eso forma parte de la conducción,
primordial,
evidentemente.
Lo digo porque hay gente que se pone a hacer adelantamientos de una forma muy, muy lenta. El código de circulación, la norma de circulación dice que el adelantamiento debe hacerlo en el menor espacio y tiempo
posible.
Claro. Por lo tanto, nunca vamos a preconizar un bajo consumo, un ahorro de combustible, un ahorro de dinero en pro o en contra, en este caso, de la seguridad. Y cuidado, a veces demasiado ese ejercicio por el tema de que nuestro coche consuma menos, podemos cometer el error de que haya elementos del coche que se obstruyan. Por ejemplo, la circulación en ciudad, en marchas cortas, al final, a la postre, lo que hace es que hay una serie de elementos del motor, que no vamos a entrar en ellos, se pueden obstruir. De vez en cuando conviene que el coche le demos un poquitito alegría al acelerador. Esto no va a significar, cuidado, señores de tráfico, no va a significar que corramos más, sino que de vez en cuando lo subamos de vueltas, que no pasa nada, que los motores no se rompen.
Claro.
Al margen de eso, cuestiones no habituales de conducción. Por ejemplo, no dejar que el depósito baje de la mitad de su capacidad. Recordemos que a medida que vamos consumiendo combustible, el depósito comienza a llenarse de aire y el combustible se evapora más rápidamente. Vamos a ahorrar poco a poco, pero de forma continuada, si hacemos esta práctica. Otra cuestión y otra práctica muy recomendable: llenar el depósito por la mañana, a primera hora. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es más baja, por lo tanto la densidad de los carburantes es inferior, por lo tanto el litro será un poquito más de un litro.
Sí, hay que tener en cuenta la física de los que suspenden.
Sí, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque poquito a poquito, piensa eso, muchos días a lo largo del año y muchas veces la que repostamos. Y por último,
o sea, repostar por la mañana.
Por la mañana. O bien continuar de la noche, pero recordar siempre que la temperatura,
cuando sea la temperatura
ambiente, lo más fresca posible.
Lo más fresca, vale.
Obvio. Y por último, al repostar, no apretemos la manilla del surtidor al máximo. Ahora que en los últimos años tenemos que repostar nosotros mismos, pues bien, sabes que hay tres posiciones en esa manilla, baja, media o alta. Pues no tengamos prisa, no apretemos al máximo la velocidad, porque cuanto más lenta sea, se crea menos vapor y se aprovecha mejor el líquido. Se devuelve menos vapores al propio depósito de la gasolinera. Y vamos a ganarle también poquito a poquito que el litro de combustible sea un poco más.
Poquito a poquito, pero es que cuando pasan 20 años dices, lo que me he ahorrado aquí no lo sabe nadie.
Ya no hablo de tantos años, pero sí al añito.
Hagamos un poco de historia ahora, Alfonso, si te parece. Nos remontamos, por ejemplo, 40 años atrás. ¿Qué cosa o acontecimiento podría ser noticia en el mundo del motor?
Hay muchas, fíjate. La década de los 70 estaba marcada por la crisis del petróleo. Ahora hablamos hace un momentito de eso, de los carburantes. Pues bien, había escasez y había subida fuerte de precios. Un año antes, en España se reduce el límite de velocidad de 130 a 100 kilómetros por hora por cuestiones de ahorro energético. Hacía dos años que además que el cinturón de seguridad era obligatorio utilizarlo en carretera. Nace el cepo, un nuevo invento para inmovilizar los coches mal aparcados. El coche más popular de aquella época, de hace 40 años, era el Renault 5, el R5, que se lanza en el año 72, y el Ford Fiesta, que nace en el 76 y es fabricado en España, en la factoría de Almussafes, en Valencia. A nivel mundial llama la atención el nuevo Honda Civic, y el coche del año en aquella época es el Rover 3500. Por su parte, la marca francesa Peugeot, el 504, se empieza a fabricar en Vigo. Nace la marca coreana Hyundai. Fíjate, ¿quién no lo diría hoy en 40 día?
40 años.
40 años y después de 40 años, el cuarto fabricante del mundo de automóviles. 19 mujeres taxistas en Madrid.
19 mujeres.
Fíjate. Problemas, además había problemas de aquella época con, era otra de las noticias, con la calidad de las placas de las matrículas. Muchas eran ilegibles, pero la sanción por ello era de aquellas de 2000 pesetas.
¿Era un pico?
Era un pico. Y en cuanto a los deportes motores, noticias, siempre dentro del sector de automoción, la escudería Ferrari domina la Fórmula 1 de la mano del piloto austriaco, lo conocéis todos, Niki Lauda, campeón en el año 77, y en ese año mismo también llegan los motores turbo de Renault a la Fórmula 1. En rallies, Zanini y Calleja son tercero y cuarto con un Seat 124 en el mítico Rally de Monte Carlo. El campeonato del mundo era dominado por el Fiat 131. Emilio Villota, que también os sonará, compra un McLaren y logra el patrocinio de Iberia, Aerolíneas, y acaba dos carreras de Fórmula 1 y consigue tres victorias en la Fórmula 5000. Y por último, en el apartado de ruedas, Ángel Nieto gana con Bultaco el Mundial de 50 centímetros cúbicos. Es su octavo título de campeón del mundo. Aún le quedaban muchos más, aunque el último en esa categoría. Y después del italiano Agostini, es el piloto más laureado de la historia y el rey de las categorías pequeñas 50 y 125. Y ese año, hace 40 años, el campeón de España es Ricardo Tormo, que descanse en paz, con Multaco en 100 centímetros cúbicos y Ángel Nieto en 125 centímetros cúbicos. Fíjate, un montón de noticias dedicadas al sector de automoción de hace 40 años y alguna de ellas, yo era un poco, bueno, no era tan pequeño. Ya no era tan pequeño, ya no era tan pequeño.
Sí, hombre, Alfonso, bueno, qué curioso, ¿eh? Me gustan estas noticias, ¿sí?, cuando traes. Además de las novedades, también es bueno recordar tiempos pasados.
Traeremos alguna de hace 30 añitos para que algunos de los muy oyentes bien más jóvenes lo recuerden, como
muy
tú.
Bien. Oye, de novedades de la semana, ¿qué nos traes?
Muy rápidamente, aunque llegará, se presentará y se conocerá en el próximo Salón de París a finales de septiembre, el Opel Insignia. Después de 8 años... se lanzó por la primera generación, llegará la segunda, que tendrá sobre todo un punto primordial y principal, más significativo, como en el caso de su hermano Lastra, un menor peso, 200 kilos menos, objetivo clarísimo para consumir menos, para contaminar menos y mayor placer de conducción, diseño aún más elegante, crece en tamaño casi a los 5 metros, su rival obviamente es el Volkswagen Passat, y desaparecen los motores 2 litros diésel y se quedan solamente con el 1600 y luego en gasolina el 1.4 turbo y que son más los motores que van a predominar. Y por otra parte y por último rápidamente el Honda Civic 5 puertas que llegará, se fabrica en Inglaterra, llegará en 2017 en el primer trimestre, la décima generación. Hablaremos más tranquilamente.
Muy bien, perfecto, nos quedamos con estas novedades. Gracias, Alfonso.
Un saludo.
Hasta
y a seguir
luego
poniendo el intermitente.
En 14 minutos llegamos a las 6 de la mañana. El mejor broche posible para terminar de poner las calles es escuchando la del pulpo, así que no nos vamos a quedar con las ganas.
5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE, pero nosotros tenemos la suerte de disfrutarle un poquito ahora mientras recibe la del pulpo. Herrera, Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú eres muy de llevar la camisa muy abierta, ¿verdad?
Yo soy de llevarla hasta prácticamente la apófisis sifoides, que como bien sabes es el extremo terminal del esternón, ¿no?, donde ya no se inserta ninguna costilla.
Bueno, ¿no sería más fácil decir hasta el ombligo?
No, es que de la sifoides al ombligo hay un palmo, ¿no? Ay,
no. Y sientes más fresquito, ¿verdad? Porque yo me lo noto, yo me he desabrochado ahora un botón y digo, qué fresquito me entra por
aquí.
Sí,
hombre, sí, ese pecho lobo es pecho lobo, a mí me gusta.
No hay ningún problema, ¿no? La gente te mira mal. No.
Bueno,
¿y si mira mal, qué hacemos?
Pues, ¿qué hacemos?
Lo del dedo tieso.
Claro, lo siento mucho.
Bueno, voy a comenzar, fíjate, hoy tengo muchos motivos para dártela, pero bien, fíjate, tengo los Rolling Stones, tengo a Billy Joel, bien, los Fleetwood Mac, tengo a Frank Sinatra, tengo a Bernie Lidon de los Eagles. Vamos a empezar con nuestro café, vamos a empezar con una gran canción. Yo creo que es una de las mejores cosas que se hicieron en los 80. Este álbum se grabó entre el octubre del 85 y marzo del 87. Y es el Tango in the Night. Fue el décimo disco de estudio de los británicos Fleetwood Mac. Y esta canción me gusta muchísimo.
A ver. Sí, bonito,
¿eh? Es que enamoran, ¿eh?
Lo enamoran, sí, verdad.
Es que enamoran, enganchan, ¿eh? Es que hay gente a lo mejor que está diciendo, pues no conozco esta canción, pero está gustando. Es una canción que suena muy bien. Stevie Nicks está en un momento maravilloso cuando graba este disco. Es un disco que tiene esta canción, el Little Lies, pero también está el Big Love, el Everywhere y el When I See You Again. Es un disco de los importantes para tener en la estantería de los discos VIP en casa para compartir con los amigos, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Hoy es 19 de julio. Un 19 de julio de 1980, los Rolling Stones publicaban Emotional Rescue. Y yo creo que es un disco que tiene muy buenas canciones. Y yo me he quedado de ese disco con esta para hoy: el She's Cold. Atención, porque este disco se mantuvo durante 7 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard y además organizaron un fiestón para presentar este disco que les trajo algún que otro problema, ¿eh?
No sé, ¿por qué?
Bueno, pues porque uno de los integrantes de la banda perdió el avión, decían que se había tomado unas cuantas copas de más, no llegó...
Qué raro.
Estos que se beben hasta el agua de los floreros, pues nada, se quedaron unos cuantos dentro de la discoteca Dancería en Nueva York, y Charlie Watts fue el que no pudo asistir, entre otras cosas porque también llevaba un pedo como un caballo.
Ya.
Esta canción es muy rolling, Carlos.
Muy rolling. Me gusta. Además, el Emotional Rescue es, fíjate, uno de los discos. Empezaba a los 80, entonces.
Correcto.
¿No? Más o menos.
Correcto.
Uh-huh. A mí es un disco completo, soberbio, magnífico, de los que me gusta, de los que me gusta volver a escuchar una y otra vez. Fíjate qué sonido más sencillo, más simple,
Sí, sonido.
Más simple no puede ser,
Sí, sonido a estudio de grabación, a instrumentos buenos, bien tocados y con una ecualización plana que hacen que suene como suena la música, natural.
Sí, flat.
Uh-huh, efectivamente.
Qué bueno.
Estoy alucinado con una aplicación que tiene la aplicación de Facebook que me está diciendo la cantidad de gente que nos está escuchando ahora mismo desde Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Ahora mismo tenemos 1.194 oyentes conectados desde el continente americano, norteamericano. Es alucinante.
Vaya.
Es increíble esta aplicación. Increíble.
Pero bueno, es que hay varias aplicaciones. Está la aplicación COPE, por un lado, está la... cualquiera que nos escuche, hay cientos de aplicaciones para escucharnos.
Correcto, solamente a través de Facebook y del Facebook del programa, de Poniendo las Calles, hay conectados 1.193 personas.
Ah, pero eso te iba a decir, es que hay conectados muchos más.
Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, pero que me llama la atención que ahora Facebook te pueda dar este dato, me parece alucinante. Más artistas, para darte la del pulpo hoy. Billy Joel llegaba al número uno con I'd Still Rock and Roll to Me. Es una canción que tiene un vídeo súper raro, que fíjate si es raro el vídeo que tiene, que el tronco lleva unos zapatos blancos. O sea, ¿quién lleva unos zapatos blancos hoy por hoy en la vida?
Hombre, yo a veces en verano...
No me lo puedo creer.
Sí, hombre, unas zapatillitas blancas me las pongo.
Zapatillitas blancas, pero un zapato de piel blanco...
No, de piel blanco no.
Claro, pues es que este...
Pero bueno, pero se entiende también, tiene su sitio también, bueno, el zapato blanco.
El Fari tenía unos zapatos blancos, pero al Fari se lo podía permitir, pero Billy Joel no le pega nada. Corbata blanca, traje rojo, camisa negra y zapato blanco.
Bueno, hombre, sí, hombre, es un artista, hombre, va vestido de uniforme de artista en ese momento, sí.
Bueno, yo veo esto y sabes lo que digo, ¿no?
¿Qué dices?
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Qué bueno, qué bueno. Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true, baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Qué bueno es este tío, qué bueno es.
Muy bueno, qué bueno, muy bueno.
Ha vendido más de 100 millones de discos, ¿eh? 100 millones de discos, se dice pronto, ¿eh? Ha ganado 5 Grammys, más el Grammy de leyenda en 1990 y numerosos premios de cantautor en un montón de industrias musicales de todo el planeta. Billy Joel, que sacó a su familia de auténtica penuria, ¿eh? De auténtica penuria, de pasar hambre, y el chaval se hizo un hueco en la música y lo consiguió absolutamente todo.
Sí, señor. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me.
Pues Frank Sinatra lo vamos a dejar congelado para mañana y te voy a contar la historia con Mia Farrow y te había seleccionado tres canciones que te van a encantar y lo haremos mañana porque el tiempo es el que es y se nos ha acabado.
Sí, bueno, pero las dos que has traído hoy, tanto la del Emotional Rescue como esta de todavía es Rock and Roll para mí,
¿sí?
De Billy Joel, son dos pedazos de canciones.
O sea, que te han
soberbias,
gustado. Bien.
Soberbias. No, además te digo una cosa. Las voy a meter en lista de reproducción para fiestecita de tarde de sábado, por ejemplo.
Bueno.
Este sábado pincho un poquito por la tarde.
¿Tienes bolo?
Tengo bolo y voy a meter estas dos.
Muy bien, pues me alegro. Te acordarás de mí cuando lo pinche.
Eso
me gusta.
Es.
Carlos, un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Everybody's talking about the new sound, funny, but it's too...
5:54, terminamos así de poner las calles a esta hora, pero todavía nos queda mañana, ¿eh? A partir de las 4 nos puedes encontrar. Te quedas ahora con Herrera en COPE. Comienza a las 6. Gracias por estar ahí y feliz jueves.